Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Són les 11 i 5, les 6 i 5 a la remissió. L'acte públic del 8M a Formentera, celebrat a la plaça, va concloure, ja ho recordareu, amb la intervenció pública de Leopardo DiCaprio, que a micròfon en mà feia unes reivindicacions en favor de la igualtat i el dret de les persones a viure en llibertat, la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere. És possible que ja conegueu a Leopardo DiCaprio no només pel 8M, sinó per les seues actuacions, cantant i fent performance a Sa Roques, a Sa Panxa o a la plaça de Sant Francesc, per dir alguns indrets. De fet, mira, ens acompanya ara mateix a Nino Bravo amb el seu llibre, precisament perquè és el tema que va seleccionar en Leopardo DiCaprio per cantar en la finalització d'aquest 8M. Leopardo DiCaprio, estem molt contents avui de tenir-te aquí a l'estudi. Molt bon dia.
Què tal? Muy buen día. Muchas gracias.
A veure, Leopardo DiCaprio no és el nom que tens des de sempre. Què t'ha portat, diguem-ne, a assumir aquest nom?
Pues más bien es una búsqueda que aún no ha terminado. De hecho, estoy pensando cambiar el nombre artístico dentro de poco. Empezó más bien como un conjunto entre Leonardo DiCaprio, cambiando los dos términos, Leopardo por el animal, que creo que me representa bastante, y DiCaprio con el conjunto CK de Dick, de pene en inglés. Y bueno, me representó en algún momento, aunque creo que cambiará dentro de poco. Gracias, igual.
Bé, com em dirigeixo a tu? ¿Leopardo va bé o com...?
Sí, mi nombre en la calle es Leopardo.
Molt bé, Leopardo. I com ho he de fer? Ell, ella, ell, ella...
Pues la verdad que estoy cómoda con cualquier respuesta. Lo que me gusta es que la gente esté cómoda cuando habla, esa es la verdad. Entonces, si para ti fuera fácil percibirme como una figura femenina, trátame de mujer, y si te resulta difícil, pues trátame de hombre. Pero para mí, cualquier cosa está bien.
¿Te identificas en el colectivo trans?
Sí, me considero una mujer trans y bueno, y me siento englobada por el término y por mis compañeras.
Bé, explica'ns com va començar aquesta... presa de consciència, no? En què vas començar, doncs, a transitar cap a aquest col·lectiu en el qual ara et sents realment acollida.
¿Cómo? No entendí, Pepo.
¿Cómo empezaste este proceso? Esta concepción, esta conciencia, ¿no?, de tu realidad.
Vale, pues imagino que empieza con la infancia, aunque es un proceso que se va desarrollando. Es cierto que en la infancia no te haces preguntas sobre el género, sobre identidad, ni nada de eso. Son cosas de niños, pero sí sientes dónde encajas, dónde no, de qué cosas reniegas y en qué sitios te encuentras cómoda y no. Avanzada mi adolescencia, empecé a descubrir como referentes trans o LGTB a través de internet, que me resultaron bastante familiares con mi historia. Y más tarde, como a los 18 años, entendí la posibilidad de que esa podría ser mi caso. Y resultó que así fue. Lo seguí reflexionando y resulta que era mi caso. Yo también era una de esas mujeres atrapadas por ahí en un cuerpo que Dios sabe quién. Y nada, el proceso continúa hasta el día de hoy. No quiere decir que haya terminado hoy porque diga que soy una mujer.
¿Com va ser aquesta infància en què notaves que en alguns llocs no encaixaves?
Pues esa infancia es mucho silencio, yo creo. Es un silencio involuntario porque tienes respuestas que no puedes responder. O sea, tienes preguntas que no puedes responder y la gente quiere saber. Entonces, esa infancia tiene mucho de debate identitario, tiene mucho de, pues eso, de madurar, de adultez, porque te expones a preguntas que no tienen respuesta para la mente de un niño. Entonces, pues... no sé què dir-te, Pepo.
Quines preguntes no trobaves resposta?
Pues a quién eres, a por qué te gusta lo que te gusta, por qué no te gusta lo que no te gusta, por qué te representa cierta persona y no cualquier otra. Entonces te empiezas a cuestionar, pues, los códigos de género, ¿no? ¿Qué se te está pidiendo?
Posa'ns algun exemple concret, ¿no? ¿Quién era...?
Sí, claro. Pues jope, resulta que...
¿Algún ejemplo de com vivies aquesta situació un tant confosa o incòmoda en la teva infància, no?
Pues es más bien, es que ya te digo que es un debate identitario que no puedes concretar cuando eres pequeño. Solo sabes que si hacen grupo de chicos y de chicas, tú vas al de chicos, aunque no lo sientas así. Es más bien como todo ocurriendo en una nebulosa que faltan términos y faltan conceptos para poder cerrar. Ahí es donde digo que cuando llegó mi adolescencia o mi edad adulta, por así decirlo, todos esos debates, esas preguntas que yo tenía, confluyeron en que esa era mi respuesta, en que yo sería una mujer.
¿Et senties rebutjat en aquests grups de nens en la teva infància?
De chicos, desde luego, de chicas nunca. Las chicas me acogieron siempre con los brazos abiertos y son mi vida y fueron mi representante. Los hombres me acompañaron desde un punto de vista más hostil, pero aún así también contribuyeron porque eran parte de mi aprendizaje, eran parte de mi violencia, ¿no? Yo no ocurro sola, ocurro con el que me amó y con el que me odió. Toda esa gente forma parte de mi historia. Entonces las mujeres siempre fueron mi casa y los hombres, pues desafortunadamente no. Hubo hombres que fueron mi casa y que a día de hoy lo son, pero nunca fueron mi referente o personas en las que yo me quisiera ver representado.
¿Y la teva familia cómo reaccionaba a esta realidad?
Hola madre, lo primero que sé que me estás escuchando, pues les pilla un poco de nuevas también, como a cualquiera. Me quieren entender y quieren respetarlo y quieren hacerlo y lo hacen y lo consiguen, es cierto. Yo tengo un apoyo muy grande por ellos, pero es un apoyo un poco etéreo, porque claro, ellos no pueden comprender cuál es mi problemática, no pueden entender al 100% lo que yo estoy viviendo. Y además yo no tengo las herramientas para explicárselo a ellos, ¿sabes? No tenemos esa relación. Entonces, pues es un poco complicado. Ellos alucinan de que lo haga, y sobre todo alucinan de que lo haga con valentía, porque saben que ser yo en la calle es ser carne de cañón, es enfrentarte a la vulnerabilidad día a día. Entonces, claro, pues ellos imagino que están un poco aterrorizados con el qué pueda pasar, pero aún así pues lo llevan con todo el cariño del mundo. Así que muchas gracias, que sé que no es la suerte de cualquiera.
Tú eres de Albacete, ¿no?
Yo soy de Albacete, sí. Lugar hostil, ¿verdad?
Sí, no sé, pregunto, ¿sí?
Sí, un poco hostil. Tiene mucho de sentimiento de barrio, de cariño, de cercanía, pero también tiene mucho de que la información no llega. La gente joven no accede a la información. La información está en internet, en sitios así, y creo que allí se queda más con el titular, con un eslogan, con lo que queda por encima, y la gente no se para realmente a conocer una historia de alguien que se salga de los márgenes, sea yo o sea cualquier otra persona.
¿Qué les dirías a tus convecinos de Albacete?
Pues que escuchen a la gente de su barrio, que hablen con la panadera, que hablen con la señora con la que se cruzan todos los días y no saben ni siquiera su nombre, y pues eso, que vean cómo cambia una moneda de mano a mano. No les puedo pedir mucho más.
¿Per què has vengut a Formentera?
Pues imagino que en un exilio mental, la verdad. Viajé por algunas ciudades antes de llegar aquí, y la verdad que ninguna me acogió como formentera, así que desde aquí un beso para todos los formentereños que anden escuchando, payeses de alma. Y pues eso, acabé aquí un poco en búsqueda de dinero, evidentemente, y de libertad. Viniendo de Albacete, de ahí me mudé a Ferrol, luego a Castellón, y de allí volví a Albacete a calmar mis aguas y llegué aquí. Así que pues el proceso ha sido una aventura, pero jope, qué elección tan afortunada, porque qué maravilla de isla es esta.
A part de trobar un espai on pots fer feina, pots treballar, som una societat oberta aquí a Formentera? Tens aquesta sensació?
Sí, sí lo creo. Sobretodo a nivel de respeto o de individualidad. Es cierto que a la gente le sigue sorprendiendo lo que soy. Yo en la calle no soy una persona normal, ni creo que lo consiga ser nunca, tampoco es mi intención. Además de mujer, yo soy artista, entonces llamar la atención es uno de mis puntos fuertes. Y la gente es respetuosa, sí, es cierto. Tienen muchas preguntas también, cosas que no saben y que quieren saber, pero en general no encuentro como ese increpar por la calle, ese preguntar demasiado. Eso se ha perdido aquí, yo no lo he visto. De hecho, volví la semana pasada a Albacete y me volví a enfrentar con insultos por la calle, con ese tipo de situaciones que yo aquí tengo totalmente olvidadas. Me he construido como una mujer adulta, respetada, valorada, como lo que yo quiera ser. Y pues es bastante de agradecer, sí, porque no es la sociedad que se vive, por ejemplo, en ninguna de las ciudades que he estado.
Perdona que posi el dit a la llaga, però em sembla molt sorprenent que la gent t'insulti al carrer.
No, no, claro, desde luego. Como de todo. Bueno, de hecho tengo las grabaciones de la semana pasada. Pues desde maricón, herejía, sáfico, asqueroso, sodomita, trana, hombre, yo qué sé.
Això caminant per la teva ciutat.
Por la mia ciudad y por cualquiera, la verdad. Que yo lleve un tacón parece demasiado a veces.
I com, no sé, com reacciones, com digereixes aquestes situacions?
Pues ahora reacciono no dejándolas impune. Ahora reacciono casi a la violencia con un poco de violencia también, porque creo que hace falta. Yo también asumí ese papel pasivo en la calle de entender que tienes un problema y que la gente está viendo tu problema. Y hasta que tú desproblematizas lo tuyo, te parece que están haciendo algo lógico, insultándote, te parece que es algo que mereces, como que estás cumpliendo un papel de penitencia que te corresponde. Pero una vez comprendes que lo que te ocurre a ti no te pasa a ti sola y que tú no estás sola en la calle, si alguien te insulta a ti, te está insultando a ti, a tu compañera a la que pasó antes y a la que pasará después, entonces no podemos dejar impune esa violencia. Yo ahora respondo, grito e insulto y no tengo ningún miedo de decirlo, porque no me pienso someter a que esos actos queden impunes en la calle, a que una abuela que tiene un nieto que se identifica como cualquier cosa esté viendo cómo insultarían a su nieto y su nieto tendría que agachar la cabeza. Yo no la pienso agachar ni una vez más. Me enfrentaré con uñas, dientes, navajas y lo que haga falta.
Potser ens està escoltant algun pare, alguna mare o alguna persona que està en la mateixa situació que tu, o sigui perquè ho viu molt de prop o perquè ho està vivint en les pròpies carns. Quina és la reflexió que li convidaries a fer?
Pues la reflexión que les invito a hacer sería más bien la introspección, ¿no? El autoconocimiento de uno mismo. En inglés hay un término que se conoce como self-aware, autoconsciencia. Y después el autoconocimiento de por qué te pasa a ti algo, de dónde te viene a ti lo que te viene, por qué sientes lo que sientes y por qué quieres lo que quieres. Es un trabajo pues que desde luego es duro y conlleva un montón de habitación o de silencio, de soledad. Y de debate interno, un montón de llanto, de lágrimas, de golpes y de lo que te haga falta, porque cada uno lo gestiona como puede. Entonces mi mayor solución es que te conozcas a ti, para poder darle respuestas a la gente de tu entorno, para poder dártelas a ti, poder enfrentarte al mundo de una manera consciente y adulta, y no en automático, como solemos ir muchas de nosotras.
Leopardo DiCaprio, has començat un tractament de trànsit aquí a l'Hospital de Formentera, perquè recordem que la Seguretat Social cobreix el tractament hormonal transgènere al nostre país. Explica'ns com és aquest procés, en què consisteix.
Vale, ese proceso también pues es una aventura y para dejarlo claro no vengo a blanquear nada. Es un proceso que yo estoy eligiendo de manera consciente y adulta, pero que no recomiendo a nadie que no haya llevado a cabo este proceso de introspección del que hablaba antes. No es una elección que se tome a la balala, sino que es más bien algo que debes saber que es tuyo y para ti y hacerlo con conciencia. No es la solución de cualquier persona trans. Y pues, vale, explicándote un poco, son dos medicamentos lo que consiste. Uno es Androcur, que es un bloqueador de testosterona, del cual me tomo dos pastillas al día, ¿vale? Y ese lo que hace es pues, bloquear tu avance hormonal en cuanto a lo masculino, ¿no? Hacer que no te crezca más vello, que no testosteronices más, y etc. Y por otro lado, estradiol, que son como hormonas femeninas como tal, progesterona, estrógenos, prolactina, etc., que son pues las que, además de bloquearme la testosterona, feminizarían mi cuerpo, ¿no? Harían que me creciera menos vello, que la masa mamaria aumentara, y pues etc. Y el proceso pues ha sido... desde luego rocambolesco, porque es cierto que yo había llevado, como digo, todo este proceso detrás de estudiar, de analizar y de pensar qué yo quería y cómo era el proceso, y me había comido ya todas las referencias que había por todo internet de cualquier tipo de transición, de todo el mundo, de todo. Entonces, pues cuando yo fui al hospital ya sabía qué quería, ya sabía qué tenía que hacer, cuál era el camino y cómo se hacía. Casi más que el propio médico, que desde aquí le mando un besaco porque es un encanto, mi médico de cabecera, es una reina, jope, pero pues le pilló tan en bragas como a cualquier otro médico que se encuentra con una cosa de la que no tiene ni idea. Entonces he sido yo un poco la que he tenido que ir tirando del hilo hasta que me dieran la medicación que yo quería. Pero no creo que hubiera una formación a nivel del hospital. De hecho, bueno, cuando fui a pedir la medicación se me trató casi como un delincuente, ¿no? Porque no sabían ni qué medicación era eso. Tipo, un chico pidiendo estradiol, con una cara muy rara. Entonces, bueno, pues tienes que estar preparado también, porque nadie te va a preparar. No vas a ir al hospital y te van a decir lo que quieres, ni te lo van a solucionar en un segundo, ni va a ocurrir de hoy a mañana. Tendrás que ir tú tirando del hilo, o con suerte pagar una clínica privada, si te la puedes permitir, donde te cuiden, te traten, te expliquen y te pongan todas las cartas sobre la mesa, pero de no tener recursos, pues toda una aventura, como digo.
¿Cuánto tiempo llevas con este tratamiento aquí en el Hospital de Formentera?
Llevo un mes. Y nada, un mes de momento. Es un proceso para toda la vida. Estas hormonas se toman para siempre. Y bueno, para siempre, si acaso quisiera seguir tomándomelas siempre, si no, pues pararía, claro, no estoy obligada a nada. Y pues nada, pero de momento estoy recién empezada, vamos a ver qué cambios me ofrecen.
¿Notas ya cambios?
Pues mira, lo único, aunque la gente, claro, que me esté escuchando le parecerá ridículo, la voz. He notado un poco, hay como un subtono que ha cambiado algo, mi entonación o quizá mi propia percepción o cómo resuena en mi cabeza. Más bien no se sabe qué ha pasado, pero algo ha pasado. Y pues bueno, a nivel sexual, pues he perdido un montón de apetito sexual, aunque yo ya de por sí no era demasiado libidinosa, pero pues ahora menos aún. Y nada, poco a poco, pues eso, ir aumentando mi masa mamaria, se me suavizará el pelo, la grasa se me repartirá en las caderas, en el culo, en el pecho, en la papada, en los muslos, en los brazos, y pues iremos viendo qué tal.
También hay otros efectos, según tenemos entendido, que no sé cómo los asumes, por ejemplo, el hecho de no poder tener hijos.
Sí, la esterilidad te acecha y es una... Pues otra de esas preguntas que te tienes que hacer ya desde joven, porque nadie con 20 años o con 15 se plantea si quiere donar esperma o si querrá ser padre, pero te toca planteártelo. Yo desde luego no tengo ningún problema, no tengo ningún interés en procrear ni en continuar la especie, ya me parece demasiado. Y estoy muy bien sola, entonces no tengo ningún problema con eso, pero es cierto que ahí es donde digo que no vengo a blanquear nada. Esto es una cosa seria, tienes que tener bien claro cuáles son las consecuencias, tanto positivas como negativas, y entender que ese es tu camino. Yo no he encontrado más tranquilidad en mi vida que cuando supe que podía hacerlo y lo empecé, porque todas mis respuestas todas mis preguntas han quedado respondidas y cerradas. Pero ese no es el caso de todas. No porque seas trans tienes que hormonarte, no porque considerarte una mujer tienes que feminizarte. Se puede ser una mujer con pelo, una mujer con pene, una mujer sin tetas, y igual para los hombres. Entonces, dadas las posibilidades que existen, ¿para qué cerrarte a una, no?
¿Qué les dirías a aquellos que insisten en que no, en que una persona con pene es un hombre y punto?
Pues que se paren a hablar con la gente de su barrio, insisto. O a lo mejor somos un hombre, quién sabe. Pero seamos lo que seamos, pues desde luego somos digna de respetar, somos gente con cultura, con ganas de contribuir a la sociedad. Somos gente pues que estamos, que compramos el pan, tomamos un café, trabajamos, atendemos a clientes y pues hacemos una vida bastante normal. Entonces, bueno, más allá de qué género te resulte el mío, pues lo que te tiene que quedar claro es que no te tiene que importar el género. Por eso cuando tú me preguntabas cómo te trato, digo, es que yo lo que quiero es que estés tranquila. Que tú sepas mi género me viene bien, pero realmente no es como tan relevante. Entonces, no sé.
Oye, en el 8M en Formentera hiciste una contribución muy bonita. La verdad es que la gente se emocionó, acabó cantando Libre contigo de Nino Bravo. Pero hemos visto en este 8M, en otros puntos de España, cierto rechazo a las mujeres trans que participaban en este acto a favor de la igualdad. ¿Puedes comprender este punto de vista de cierto feminismo?
Pues mira, lo que puedo creer es que hay mucho intrusismo dentro del feminismo y que seguramente esas teóricas o esas chicas que teorizan sobre lo que es una mujer o no es una mujer, desde luego no entienden que ser mujer es más bien un rol social, que el género no es una cosa intrínseca a nadie, que llega con la adultez, que se descubre y que es una elección, es un rol de estar en el mundo. Entonces, se puede ser mujer, se puede cumplir ese rol con cualquier tipo de cuerpo, o esa es mi opinión. De todas maneras, insisto en que no tengo por qué ser una mujer para que tú me trates con respeto, para que se me valide mi discurso. Si acaso soy una trastornada mental, con más razón para tratarme con cariño, ¿no? ¿Qué pasa? Desde luego tenemos un trastorno mental que nos ha creado la sociedad a base de intentar meternos en cajas que eran tan pequeñas que es que no cabíamos ni yo, ni mi propia madre, ni mi propio hermano, ni mis propios amigos, no cabía nadie ahí. Entonces, pues, da igual lo que seamos, pero el caso es que somos. No sé qué explicar. Mi rol en la vida es el de una mujer. La gente me trata y me percibe como tal. Y eso es todo lo que puedo decir. Que quien tenga alguna pregunta, que pregunte con respeto.
¿Has notado que el mundo es diferente desde el rol de mujer que cuando tenías el rol de hombre?
Desde luego. Qué tránsito. Eso pues también está siendo una aventura. Porque yo además pues ya me estoy iniciando como mujer habiendo leído feminismo teórico, habiendo conceptualizado el género, habiendo problematizado qué códigos quería para mí y cuáles no, y habiendo como, pues eso, habiendo hecho de nuevo todo ese trabajo de introspección. Entonces, pues claro, no me enfrento solo a ser una mujer, sino me enfrento directamente a qué mujer quiero ser. Y eso pues te hace perder privilegios, si lo quieres ver así. Yo cuando andaba por la calle con un chándal y el pelo corto y un abrigo, pues iba más tranquila por la calle, te lo aseguro. Nadie me perseguía a mi casa, nadie me increpaba, ni me gritaban, ni me tocaban el culo, ni me hipersexualizaban. Y ahora, pues me toca asumir todo eso. Lo asumo porque entiendo que es mi papel, estoy en pro de la pedagogía, estoy en pro de explicar y estoy a favor de responder a la violencia, ¿sabes? Ya la he entendido, sé que va a existir y yo me voy a mantener ahí. Pero pues claro, pues está siendo desde luego todo un camino de espinas entrar en el mundo femenino, porque ¿cuántos códigos tienes que cambiar para ser una mujer? Es que por más que me intente, no seré una mujer jamás en mi vida como la que se quiere que yo sea. Entonces, bueno, pues te toca analizar los códigos de género y decir, vale, ¿qué es ser una mujer a ojos de la sociedad y qué es para mí ser una mujer? ¿Qué mujer quiero ser yo? ¿Qué requisitos voy a cumplir? ¿Quiero ser una mujer sin pelo, con tetas, con vagina, que se siente así, que ocupe el espacio de cierta manera, que responda con esta calma y que siempre esté a medias tintas? Desde luego no quiero ser esa. Si por no ser eso soy un hombre, seré un hombre muy tranquilamente.
Oye, una pregunta. Antes, cuando hablabas de estas lamentables agresiones, ¿quién las lleva a cabo? ¿Hombres?
Pues generalmente sí, hombres y jóvenes también. Es cierto que en la edad adulta veo como más calma mental o menos impulsividad. Ya se habrán visto otras cosas, imagino. Pero la gente joven como que está... no entiende las medias tintas, no entiende las aguas, no las entienden. Como que tienes que estar a favor o en contra de algo, no entienden las contradicciones, lo performático, no entienden que puedes opinar dos cosas distintas del mismo concepto. Entonces, pues sí, suelen ser chicos jóvenes de entre 15 y 25, la verdad, pero también pues me encuentro con hombres de despedida de soltero, con ancianos, con ancianas, con discriminaciones en bares por señores, pero casi siempre hombres, esa es la verdad. Las mujeres me acogen con su mayor amor.
Aquí a Formentera has treballat a l'hostaleria, de fet en un hotel important. En aquest context, com assumien la teva condició? Clients, caps, companys i companyes...
Pues mira, por mis compañeros, de maravilla, la verdad. Al final son gente joven que solo tiene ganas de conocer mundo como cualquier otro. Entonces, pues todo le parecía lo más normal. En cuanto a los clientes, desde luego les sorprendía porque la mayoría del público era extranjero. Entonces, no sé en qué país, no se me ocurre ninguno en el que se pueda hacer yo con tranquilidad. Y pues así de desenvuelta, ¿no? Con un trabajo cara al público que me permita pues hacer una vida normal. Tengo muchos privilegios por nacer en España, ¿no? Entonces, por parte de los clientes, pues era una maravilla. Ellos estaban encantados, se meaban conmigo, les parecía un circo, un espectáculo. Y yo contribuyo a eso también. Yo soy artista 24 horas. No me interesa ser una camarera que lleva y trae platos. Me interesa casi una experiencia sensorial. Y por parte de la empresa como tal, bueno, hubo cosas. Hubo cosas que pasaron más bien post, a toro pasado, pero hubo cosas, comentarios sobre si me maquillo mucho o poco, sobre si hago esto, lo otro, y comentarios que le decían a mis compañeros que sí me podían trasladar a mí. Por suerte, ellos tuvieron la decencia de no trasladármelos porque entendieron que era una falta de respeto, pero sí se han vivido esas tensiones en cuanto a qué soy, qué represento para el hotel, qué imagen se está dando.
Estem parlant amb Leopardo DiCaprio, cantant, performer i que també ha treballat aquí a l'hostaleria i espera fer-ho aquest any. Escolta'm, interessantíssimes les teves reflexions, de veritat, moltíssimes gràcies per venir aquí a cor obert a compartir-les amb naltros. Jo et demanaria, no sé com ho sents, de que fessis el que més t'agrada, que és cantar, per concloure aquesta participació teva avui aquí a la Ràdio Pública de Formentera. Com ho veus?
Dale, perfecto. Primero, muchísimas gracias a ti, Pepa, por contar conmigo. Qué maravilla. Es mi primera intervención en la radio y además me hace ilusión que sea para hablar sobre mí, sobre lo que soy, lo que siento, lo que pienso, porque creo que no hay demasiada gente como yo en cuanto a porcentaje, somos una de cada 1000 personas, y menos gente como yo que tenga las herramientas públicas como para explicar o ponerle palabras a lo que sienta o piensa. Entonces, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y por contar conmigo a Radio Illa. Un besaco a todos nuestros oyentes. Y claro, podemos cantar un trocito si quieres.
Va, feeling good. Amb tots vosaltres, Leopardo DiCaprio. Ja veuràs, posa't els auriculars perquè així sentiràs la base que t'hem posat. I, bueno, quan vulgueu.
Stars when they shine, you know how I feel. Sense of the plans, you know how I feel. Oh, freedom is in mine,
And I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
No.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling
Qué bien, muchas gracias, Pepo.
Gracias a tu, Leopardo DiCaprio, en directo a Radio Villa. Muchísima suerte.
Don't bring me down.